absurde, para buscar, digamos, alguna originalidad en la afirmación, hay silencios que realmente aturden. En el gobierno argentino, inclusive en las declaraciones de nuestro canciller, dan vergüenza, francamente. Pero bueno, no podía esperarse otra cosa, ciertamente, después lo que hemos hecho, lo que hemos visto, comprobado en las evidencias empíricas, en función de lo que ha sido, casi diríamos, esta aproximación carnal, nuevamente, con Estados Unidos que ha tenido Macri. Para adentrarnos con alguna propiedad en este tema, porque nosotros somos de ramos generales, francamente, cuando nos abocamos a ciertas noticias, lo tengo a Marcelo Briñones para temáticas internacionales, un lujo para este programa y un lujo ciertamente que normalmente nos reclama nuestra audiencia. Marcelo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Pancho? Un gusto hablar con vos, que de ramos generales tenés mucho y de especialidades también.
No. El único mérito mío es que me pongo a leer antes de tocar algún tema, nada más, y buscar archivos. Ese es mi único mérito. Es laburar, la verdad, que es lo que merece nuestra audiencia, ciertamente. Pues, venir a Poncho no se puede. Me molesta mucho el Poncho, francamente. Así que de eso se trata, nada más.
Sí, la teología es una ciencia que se ha extendido en el periodismo y lo ha deteriorado.
No, es terrible, es insoportable, porque uno ya tiene el oído aguzado para descubrir la sanata, ¿viste? En fin. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Marcelo Briñones. Tu mirada.
La mirada mía básicamente es una mirada de estupor y de indignación, pero no de sorpresa.
Claro.
Digamos, en un momento con vos lo venimos hablando, a mí me parece que claramente hay un proceso, la situación de la discusión sobre, los movimientos populares y los gobiernos populares en América Latina es una discusión cíclica que, para ubicarla en algún espacio temporal, lleva 70 años, peso más, peso menos, que tiene un punto de iniciación en el primer peronismo y que a lo largo de eso va sufriendo diferentes mutaciones en una situación que claramente algunos historiadores y alguna gente muy abocada al tema llama el impacto estratégico catastrófico.
Claro.
La idea es que nunca los sectores populares terminan de imponer un modelo de sociedad democrática que pueda ser admitido por la totalidad de la población, pero a su vez nunca la derecha puede producir un esquema de subordinación tal que termina derrotando de manera estratégica.
Claro, el famoso empate hegemónico.
Esto también me parece que marca también una característica que ha sido muy, muy notable en nuestro continente, que es esta vocación prebendaria y rapaz de la derecha solidarista de la región, que a diferencia de otras estructuras sociales similares en otros lugares del mundo, nunca tuvieron estrategias de integración social. No es que este tipo de clases sociales no existan en países como Australia o en países como Nueva Zelanda o en países emergentes más o menos de la misma antigüedad que nuestro continente, sino que en aquellos lugares hubo políticas de integración de los sectores comúnmente llamados subalternos en sociología a una política de desarrollo integral. Acá eso no se dio. Básicamente nuestra derecha prebendaria, extractivista, lleva adelante este tipo de proceso y digamos viene tocando esto desde hace muchos años en distintas oleadas. Tal vez la más importante después de aquellos años de los 40 y los 50, ya sido la primera década del siglo XXI, donde se constituyó ya no solo una serie de gobiernos similares que como bien dicen varios pensadores, fue la primera vez en mucho tiempo que los presidentes latinoamericanos se parecían a sus pueblos.
Es cierto.
Sino que eso constituyó lo que fue el máximo desafío para la pretensión hegemónica de Estados Unidos sobre la región, que fue la constitución de una institucionalidad multilateral autónoma del concepto hegemónico de Estados Unidos. Esto tuvo un primer capítulo muy fuerte de que se cumplió el aniversario hace pocos días, en lo que fue la reunión de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata,
sí,
donde se desestimó la firma del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que traía Estados Unidos a esa reunión. Y después de eso hubo un segundo paso que fue el surgimiento institucional de la Unión de Naciones Suramericanas, y posteriormente, el surgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Dos institucionalidades destinadas a construir una organización multilateral Estados Unidos, que en todo caso negociara las condiciones de convivencia geopolítica con Estados Unidos.
Así es. Y pararon, quiero recordarlo, yo casualmente tocaba este tema en la introducción, porque son los puntos de conexión para entender, porque decía, no quiero empezar el programa como hicieron, la vergüenza, esto francamente, algún programa periodístico preguntando, televisivo, preguntando qué le a los invitados que tenía en el piso, si le parecía que lo que estaba sucediendo en Bolivia era un golpe de Estado, no lo era. Entonces decía, apelar a los mínimos, apelar a la mínima historia, y apelar ciertamente a puntos de conexión, y entre ellos, ciertamente, el derrumbe o el desamparo, o el intento de destruir definitivamente estas instituciones creadas en ese tiempo donde los líderes presidentes se parecían a sus pueblos, en lo que hizo, cómo obturó una de las tantas intentonas de golpe de Estado a Evo Morales a través de Lula y Néstor Kirchner.
Sí, inclusive si vos te pones a ver un poco más fino, la UNASUR tuvo tres intervenciones notables en términos de la estabilidad democrática de la región. La primera fue la mediación en el conflicto Colombia-Venezuela.
Correcto.
Que se va adelante por Néstor Kirchner.
Así es.
Y posteriormente, digamos, abortar el golpe de Estado que se preparaba en septiembre del 2008 en Bolivia, donde además de la participación de los presidentes, hubo una participación estelar del Consejo Suramericano de Defensa, que era una de las institucionalidades que la UNASUR se proponía, que fue el Consejo Suramericano de Defensa el que habló con los militares bolivianos y le dijo que no había ninguna chance de salir impune en un intento de golpe de Estado contra Evo Morales o un movimiento separatista.
Así es.
Y después una tercera intervención, que fue aquel intento de golpe de Estado de carácter policial en Ecuador contra Correa.
Tenés razón.
Esta cosa que por ahí uno escucha ahora, que hay que terminar con las ideologías y que la UNASUR era una franquicia ideológica y el PROSUR es otra franquicia ideológica y que las dos están mal, es un poco lo que yo llamo la tilinguería progresista, que es esta idea de comparar cosas distintas como si fueran similares para poder descalificar las que son valiosas comparándolas con las que no sirven para nada.
Es cierto.
Entonces esta idea de suponer que el PROSUR, el mamarracho que anunciaron en Santiago de Chile, Piñera con Bolsonaro y Mauricio Macri, puede tener punto de comparación con la UNASUR, cuando la UNASUR, de hecho, como con estos tres ejemplos y muchos más, promovió situaciones de estabilidad política en la región y que inclusive se planteó, como bien suele decir Ernesto Samper, que fue el último secretario general de la UNASUR todavía en funcionamiento normal, el expresidente colombiano, que Ernesto suele decir, y la UNASUR tuvo tanta lucidez que obligó a aquellos que no estaban de acuerdo con la integración latinoamericana en una estrategia de autonomía de Estados Unidos a tener que incluirse. Porque yo no sé si vos te acordás, Pancho, que el presidente de Colombia era Álvaro Uribe y el de Chile era Sebastián Piñera, que de todos modos estaban obligados geopolíticamente a participar en UNASUR.
Tenés razón. No recordaba eso, francamente.
Entonces, digamos, estamos hablando de una cosa que fue, entre paréntesis, inadmisible para Estados Unidos. Estados Unidos cree que nosotros somos el almacén de su barrio y su patio trasero, nunca ni siquiera se ha preocupado por ocultarlo. Y me parece que había toda una estrategia de deslegitimación de los procesos populares, que alguna vez lo charlamos con vos, iniciaba por la inteligencia de Obama y de Hillary Clinton, que planteó esta idea de espionaje masivo de dirigentes a través de la Agencia Nacional de Seguridad,
sí.
La construcción de organizaciones de la sociedad civil encargadas de denuncias por corrupción de dirigentes populares financiadas por agencias norteamericanas y la cooptación de jueces dispuestos a transformar esas denuncias en procesos de persecución y de proscripción de dirigentes políticos.
Esa estrategia, aparentemente, por lo que ha pasado ahora en Bolivia, por lo que está sucediendo, francamente, ha sido dejada de lado. O sea, ha sacado todo de disfraz.
Este me parece que es el dato más relevante más allá de la tragedia boliviana, Pancho. Esta idea de que Estados Unidos llega a la conclusión, a partir de la elección de Argentina, es determinante entender que todo esto que está sucediendo en el continente, en mi opinión por lo menos, está vinculado al resultado de la PASO de agosto en Argentina. La PASO de agosto en Argentina determinó que muchos de los analistas norteamericanos encargados del diseño de la estrategia geopolítica sobre la región llegaron a la conclusión de que era absolutamente imposible el sostenimiento en el tiempo por la vía democrática de modelos neoliberales de sometimiento y de exclusión de los pueblos latinoamericanos. Y que habían empezado a pensar en otra cosa. eso se ve agravado porque la elección de Argentina, entre comillas, contagia a movimientos populares que ven de vuelta en ilusión sus utopías, sucede en Ecuador, como lo hablamos también, digamos, el derrumbe del modelo chileno es el último ratio del desastre de la política norteamericana en la región, que implica que aquel modelo tan virtuoso,
sí, sí,
y tan lleno de elogios y tan democrático, es un modelo que termina siendo cuestionado de modo definitivo por su propio pueblo. Y a esto se le suma que ya esa situación empieza a producir contradicciones al interior de los propios bloques de poder de los gobiernos norteamericanos. Yo tengo una mirada que para mí es inescindible analizar la liberación de Lula da Silva sin entrar en la contradicción que ya tiene el propio bloque de Bolsonaro a su interior.
Correcto.
Claramente, más allá de lo valioso y de lo elogiable que han sido las campañas internacionales por la liberación de Lula, la juntada de firmas, los pronunciamientos, la visita de dirigentes políticos de todo el mundo a su prisión en Curitiba, lo que está claro es que hubo una decisión de un sector del Poder Judicial de desconocer el liderazgo por Moro, de ridiculizarlo con una decisión que cuestionará, y que fue por las Fuerzas Armadas que el gobierno de Bolsonaro, en la figura de su vicepresidente, también tomó grado. Y digamos, esta sucesión de hechos desencadena para mí una vuelta de página de Estados Unidos, un cambio de estrategia, sacar el documento que estaba en mi cajón y decir, bueno, pasemos a la acción directa, porque todos los mecanismos que más o menos
nuestra
intencionalidad de controlar la región han fracasado, volvamos a los viejos métodos y bueno, matemos, persigamos y pongamos en el poder a que creamos que necesitamos.
Ahora, ¿cómo crees que sigue esto? Porque, a ver, tengo entendido que en México, y creo que repetía Alberto Fernández, le ha dado asilo político a Evo Morales, ¿es correcto o no es correcto esto? No sé cuál es la última información que tenés.
Sí, mira, en realidad lo que yo tengo como información es que lo que hace México, con un manejo muy profesional y muy capacitado del funcionamiento de las relaciones internacionales, le otorga asilo político a Evo Morales, e informa que Evo Morales lo ha aceptado, a los efectos de transformar a Evo Morales en un ciudadano mexicano protegido por la legislación internacional de asilo político.
Porque supuestamente corre peligro su vida, ¿no?
Exactamente. Esta situación, en mi opinión, de acuerdo a la información que yo tengo, Pancho, no implica que necesariamente Evo Morales acepte ir a México.
Correcto, no, entiendo perfectamente.
Implica que Evo Morales tiene hoy un mecanismo de protección internacional que indica que la cacería de la que pudiera ser víctima ya no está siendo sobre un expresidente boliviano, sino sobre un ciudadano mexicano protegido por la ley internacional de asilo político.
Correcto.
Lo cual sería muchísimo más grave. Esto también demuestra una vez más que la capacidad de México en el manejo de la relación con la protección de los exilados latinoamericanos de los movimientos populares es una tradición en la región,
claro,
que felizmente el gobierno de AMLO vuelve a poner sobre la mesa y que me parece que claramente marca también un nuevo liderazgo. Yo creo que López Obrador hoy está empezando a construir un liderazgo además muy conceptual, digamos, porque no es un liderazgo desde cualquier lugar hacia cualquier política. Andrés Manuel López Obrador viene señalando, lo hizo en un video que publicó en su cuenta de Twitter ayer, lo viene señalando en distintas reuniones que está produciendo con diferentes líderes latinoamericanos, lo señaló en la reunión que tuvo con Rafael Correa, quien él invitó a dar una conferencia en México en el mismo momento que estaba Alberto Fernández en el lugar. Lo viene señalando en reuniones que ha tenido con Gustavo Petro, el líder de la oposición colombiana, lo viene señalando en reuniones que ha tenido la Cancillería mexicana con el presidente Vizcarra, de que México considera, el gobierno mexicano considera, al igual que Rafael Correa, al igual que Gustavo Petro y al igual que muchísimos dirigentes latinoamericanos, que la OEA es un formato absolutamente caduco que no merece ser rescatado y que no merece ser continuado. Y que en realidad América Latina tiene que volver a su tradición de armado autónomo de organicidad multipolar y multilateral, y que ese armado autónomo implica que debe ser rescatada la CELAC. México, por razones geográficas y geopolíticas, no puede participar de la Sur porque no pertenece a América del Sur. Y básicamente gran parte de lo que está sucediendo en Bolivia tiene que ver con que quien hoy ostenta la presidencia de la CELAC es Bolivia, y ya está convocada la reunión de la CELAC donde Bolivia le traslade la presidencia a México en el mes de enero en el Distrito Federal.
Correcto.
Entonces, también hay que buscar en la necesidad de invalidar esa reunión internacional prevista para enero en México, causas del golpe de Estado que está sucediendo en Bolivia ahora.
Entiendo perfectamente. Vos sabés que una de las cosas que, por lo menos independientemente de este gran trazo, ¿no?, que hace entendible lo que está sucediendo en Bolivia, que es una historia de más de 70 años, si me permitís, Marcelo, es la historia de la formación de las naciones, y obviamente de esto que...
De más de 100 también.
Exactamente. Lo cierto es que me llama poderosamente, no me llama tampoco la atención, la variable material para un hombre que ha realmente hecho un milagro con Bolivia, sin ningún tipo de dudas. Casi todo el mundo coincide, salvo los necios, de que ha sido un gobierno que ha producido, la administración de Hugo Bonet, una transformación realmente notable. Muchos dicen inclusive que no habría ni que mirar salidas de Portugal como ejemplo, ni tan lejos, a veces hay que mirar un tanto más cerca, en función de ciertas medidas políticas y económicas que tomó la administración. Pero hay esto que de alguna manera permitió un patrón de consumo más elevado, una distribución del ingreso más elevado. Ciertamente es un país que está libre de analfabetismo, cuando mirando apenas algunas décadas atrás se pueden ver estragos, ciertamente en lo que tiene que ver con pobreza, en cualquiera de los índices que uno mire. Ahí está el problema, digamos, el problema de esta variable material exitosa no se corresponde en gran medida con lo que es, con lo que uno ve, parte de la revuelta, parte del fenómeno que se está produciendo, parte de este golpe de Estado, y más que nada el vector que uno se anima a mirar es el tema del racismo. ¿Cómo es esto allá? Vos que conocés mucho más que yo esto.
Mira, hay varias cosas. Mira, hay una primera cosa que yo señalo, que creo que también, digamos, todo lo que es la dirigencia popular latinoamericana, tenemos que, digamos, insertarnos todos en un proceso de lo que yo llamo de reeducación histórica. A mí me parece que claramente, bueno, lo señaló muy bien Enrique Dulce. Enrique Dulce es un argentino exiliado en México, máxima autoridad de la UNAM en su momento, que él plantea que una de las grandes tragedias de los movimientos populares latinoamericanos, que buena parte de su dirigencia ha tenido y tiene una mirada eurocentrista de la realidad latinoamericana.
Correcto.
En esta idea de suponer que lo que es bueno para Noruega es bueno para Bolivia, con esto que muy bien vos señalás, de por qué nosotros tenemos que buscar el ejemplo de Portugal si tenemos el ejemplo de Bolivia mucho más cerca y tiene mucho más situación con la identidad nuestra que con lo de Portugal.
Pues
hay también un mecanismo de colonización pedagógica que indica que nosotros debiéramos parecernos a los modelos occidentales europeos para ser validados como fuerzas políticas deseables y presentables. Esto claramente es un proceso de colonización que yo creo que tenemos que dejar de lado. Y yendo específicamente a lo que vos señalás de Bolivia, a mí me parece que además de los procesos que ya conocemos, hay procesos que son menos conocidos desde el punto de vista antropológico, pero que son viejos procesos, digamos. Bolivia y Perú formaban parte en su momento del virreinato del Alto Perú. Y en el virreinato del Alto Perú, además de los españoles invasores, convivían etnias originarias que inclusive tenían bastante conflictividad entre sí. Yo también siempre me resisto a esta mirada naif de poblaciones originarias buenas, impolutas, extraordinarias, que vinieron y fueron sojuzgadas.
No, toda etnia tiene un inferior explotado, no tenga duda.
Entonces, digamos, lo que sucedió es que claramente en la constitución de lo que después fue el Estado boliviano, se marcaron claramente dos grandes regiones, digamos, la región del oriente petrolero, o sea, digamos, puso, digamos, máximo exponente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sí, y la cultura andina, cuyo máximo exponente es el Alto de la Paz. Digamos, eso no solo conlleva una situación vinculada a la distribución del ingreso, a la relación con la multiculturalidad indígena, sino que también expresa un profundo concepto de racismo intraindígena, no solo de los blancos hacia los aymara. De hecho, Camacho no es el blanco.
Así es.
Camacho es un descendiente camba. Los cambas son una variante de los guaraníes que combatieron durante muchos años por la hegemonía en Bolivia contra los cosas y con características muy distintas, digamos la cultura camba, con una vocación muy asembrada por la construcción del comercio y la erradicación sedentaria, y la cultura cocha, producto de la cantidad de agresiones que sufrió en su momento en un triunfo, muy acostumbrada a la cultura nómade, de movilidad en distintos lugares.
Es verdad.
razón por la cual inclusive gran parte de la cultura cocha tiene como un lugar muy importante el lugar de la mujer como matriarcado, en virtud de que la mujer era la que tenía que cuidar a la familia mientras los hombres buscaban un nuevo lugar para vivir, siendo el lugar en el que estaban.
Claro.
O sea, estas tradiciones no están del todo conocidas, pero inclusive trascienden a la discusión de blancos indígenas Evo Morales Santa Cruz de la Sierra. La complejidad del fenómeno boliviano es bastante difícil de ver si uno no tiene toda la información, pero además a mí me parece que lo que termina planteando esta situación son los últimos descubrimientos, como los últimos descubrimientos en términos de recursos naturales, que indican que Bolivia es la máxima reserva de litio del mundo, que es la máxima reserva de tantalio, un mineral mucho más valioso que el litio, que se descubrió en Bolivia hace no mucho tiempo. El acuerdo de Evo Morales con la empresa de telefonía surcoreana Samsung, para ya no, digamos, traer el litio y vendérselo a las corporaciones occidentales, sino directamente vender los teléfonos producidos en Bolivia. Y la última cosa que me parece fue el último hito de provocación, que es este acuerdo de salida al mar con Perú para construir un puerto común en Ilo, en el sur de Perú, que, digamos, permitiera la salida de toda esta producción
oriente,
de nueva tecnología vinculada al litio al Pacífico, hacia China y hacia Corea del Sur. O sea, a mí me parece que, digamos, explicar, además yo tengo una mirada de esta etapa que atraviesa la región, yo creo que las discusiones sobre la formalidad de los procedimientos son discusiones menores. Lo que están en discusión es cómo se articula el poder político mundial sobre la región y cuál es la estrategia de los pueblos para vincularse con esos procesos y cómo mejorar la condición de vida de sus pueblos a través de la vinculación con estos procesos.
Pero uno podría decir, en función a esto, de que no hay desprecio histórico, racismo sin botín en el medio, y los recursos naturales son ningún tipo de duda el eje ciertamente que alimenta esta...
Bueno, yo lo que creo además, Pacho, es que hay que estar muy atento. Putin está llegando en estos días a Sudamérica, viene a participar de la reunión de los BRICS que se va a hacer en Brasil, a pesar de Bolsonaro hizo todo lo posible para que esa reunión no se hiciera en Brasil, porque no quería enemistarse con Donald Trump, y no pudo hacer otra cosa que organizarla en Brasil ante la situación inevitable que provocó que gran parte de su fuerza política, sobre todo las Fuerzas Armadas brasileñas, estuvieran interesadas en que esa reunión se hiciera en Brasilia. Con lo cual va a estar en Brasil Vladimir Putin y va a estar en Brasil Xi Jinping en esta semana, y yo estaría particularmente atento a las opiniones que tengan sobre la crisis en Bolivia, ambos dos estando a pocos kilómetros de Bolivia, después de haberse conocido hoy la opinión de ambas cancillerías, que está bastante distante del brulote que publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter.
Claro. ¿Cuál fue el brulote? Porque yo lo que leí en los titulares que felicitó, agregó algo más grave que esta felicitación que hace al ejército boliviano por esto del golpe de Estado.
Sí, a mí me parece inclusive más grave que su Twitter, el comunicado oficial formal de la Casa Blanca, que
¿qué dice?
El lenguaje, básicamente lo que dice es que es muy bueno para la democracia del hemisferio occidental. Ellos creen que el hemisferio occidental es el patio trasero, no denominan América Latina, sino que la denominan como hemisferio occidental, en el cual Estados Unidos es la cabeza del hemisferio occidental, del que formamos parte todos nosotros. Y ellos plantean en ese comunicado de la Casa Blanca, que está publicado oficialmente en la cuenta de la Casa Blanca, que en realidad es un hecho muy deseable la renuncia de Evo Morales, quien después de haber violado la Constitución, ahora renuncia para someterse a la voluntad del ejército de cuidar la Constitución. Es un mamarracho.
Marcelo, una pregunta. Sé que firmaron algo que tuviste con Jorge Tayana y se firmó algo del Parlasur. ¿Me puedes comentar qué fue eso?
Sí, en realidad lo que sucedió hoy, una reunión muy importante en el Parlasur, donde por una amplísima mayoría, que incluyó el voto afirmativo de muchos parlamentarios del Mercosur de Cambiemos, María Luisa Chorani, la Santa Oficina de Lilia Pulvestubrin, entre otros, se planteó un documento de condena al golpe de Estado en Perú y de restablecimiento del gobierno democrático, perdón, de Bolivia, del restablecimiento del gobierno democrático en Bolivia. Y esto no solo es así, sino que está convocada para el día miércoles, creo que a las 15 horas, está pedido en la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación para hacer un pronunciamiento de similares características desde la Cámara de Diputados de la Nación. Y por otro lado, este pronunciamiento que se está trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación incluiría no solo la participación en el repudio al golpe de Estado de muchos diputados de Cambiemos de Derecha Radical, sino de algunos diputados de Cambiemos procedentes del propio partido del presidente Macri. Y a esto vos le sumas que hoy hay un documento explícito de la Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación que nuclea a todos los diplomáticos de carrera del campo permanente de la Cancillería Argentina, desconociendo el pronunciamiento de Foril, la situación del gobierno de Macri, el aislamiento del sentido común. Pero por otro lado, tiene la gravedad que yo creo que, digamos, este formato de experimentación boliviana del golpe de Estado tradicional es un formato que es una decisión geopolítica de Estados Unidos que va a intentar aplicarse en aquellos lugares que sea posible o en aquellos lugares cuyos gobiernos no admitan la subordinación a la agenda del momento del Departamento de Estado. Con lo cual, yo prestaría particular atención a que no se plantee en Argentina una formación que, así como fuera la media luna boliviana, nos permita tener una Argentina en el centro de gente trabajadora buscando riqueza contra los choriplaneros del norte y del conurbano, que tal vez sea el formato ideal para que exprese su liderazgo de ese formato de supremacía racial que viene planteando el presidente Macri en sus últimos discursos de campaña.
Enorme abrazo, Marcelo. Muchas gracias, como siempre. Muy, muy claro, muy claro. Nos quedamos para pensar esto.
Abrazo para vos, Pancho, y para toda la gente que te escucha, mi querida Rosario. Que...